Let me tell you something. I'm from Buenos Aires, and I say kill them all!
Yeah! Oh, yeah! Yeah! Oh, yeah!
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos, featuring Sucesos Impostores. Primera edición.
Quizás sepan... última, quizás.
Ah, no sé, claro, quizás puede ser última. Mi nombre es José Trepodero.
Sí, mi nombre es Vicky Duclos-Iwet.
Bien.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Esto se está haciendo... por feliz cumpleaños,
sí.
Digamos todo.
Gracias,
Vicky. Es un poco de esa manera, ¿no?
La verdad que no lo planeamos, se dio justo.
Se dio justo.
Pero entiendo que sí, que es como un presente para mí. Pero es un presente que vos también disfrutás, porque es de esos juguetes que yo te lo puedo prestar como cumpleañero.
¿Viste?
Y decís, ah, mirá qué lindo esto.
Sí.
Yo
sí.
Ni sabía que existía.
Está bueno.
Y además de cumpleaños de Boquita, justo hoy. ¿Sí?
Bueno.
Doble cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Gracias.
Cabo.
119 años de alegrías, sufrimientos, pero de mucho amor incondicional. Bien. Bueno, la cara de Vicky que es como, ¿para qué mierda me levanté hoy?
Nada me importa menos que el
sí,
cumpleaños.
Obvio, pero está muy bien, así tiene que ser.
No, pero está bien, está bien.
Bien.
Te respeto, ¿eh? Valoro.
Bueno, gracias.
Respeto
gracias.
Tu pasión.
Bien, yo también las tuyas.
Quiero que sepan que José Trepodero está vestido de Boca en este momento.
Obvio.
O sea, ese es el tema. Él vino vestido de Boquita. Quienes estén en el chat de Telegram lo van a ver porque voy a sacar una foto en el medio del episodio
dale.
Y la voy a mandar. Pero quien no es como... es el señor Boca.
Gracias.
Representado acá.
Bien. Primero saludemos a nuestros amigos de Bodega La Azul.
Exactamente.
¿Sí? Que justamente, como fue mi cumpleaños, yo me llevé un Bodega La Azul.
¡Ah!
Me lo olvidé en mi casa.
Ah, bueno.
Pero cuando le dije a mi papá, me olvidé el vino. Dijo, no importa, yo tengo uno. ¿Y qué sacó? Un Bodega La Azul.
Excelente. Excelente.
Así que no faltó Bodega La Azul en mi cumpleaños. Para que tampoco falten sus encuentros sociales o... solitarios, quizás.
Claro, exactamente.
Pueden ustedes también hacerse de Bodega La Azul si entran a bodegalazul.com o si no, en su cuenta de Instagram, que es Bodega La Azul.
En esta Semana Santa yo también tomé
bien,
Bodega La Azul.
Espectacular.
Quiero que lo
bien,
sepan.
Muy bien.
Exactamente.
Muy
sí,
bien.
En un almuercito, un asadito, un Bodega La Azul.
Excelente.
Sucedió.
Y la pasás mejor.
Sí, estuvo bueno, estuvo buenazo.
Muy bien. Bueno, demos vuelta a la página y pasemos al capítulo de los comentarios de la gente, que es muy lindo también.
De la gente. Sí, quiero decir que hay una persona que se llama Adriana, que no sé si es que está como poniéndose al día con los episodios, y es excelente porque nos va dejando como comentarios en distintos episodios.
Me encanta.
No sé bien cómo está haciendo el recorrido, pero la banco. Y Adriana, si estás acá en este episodio,
cuando llegues
en este momento,
a este episodio,
gracias. Así que bueno, y te agradece, por ejemplo, a vos, que dice, gracias José por decir que la corten con las biopic.
Bueno, gracias. Qué bueno que no estoy solo.
Sí. Bueno, y además tenemos algunos comentarios del último episodio. Uno de Lucas que dice el episodio que termina con un cliffhanger y era justamente porque estábamos así como dejando un halo de misterio de lo que iba a pasar en este episodio. Acá Lucas Lobercio pregunta si puede ser que hayan sacado abandono de cargo de Cinear y dice, y la verdad que debo decirle, sí, Lucas, es verdad,
pero
sucedió. ¿Qué?
Pero no, ¿qué? Hay que aclarar que estaba subida como estreno. En general el estreno que...
Es que no estaba en realidad como estreno, eso es raro.
Claro, pero... cuando,
o sea, sí, pero no...
Ya no tenemos más el ciclo de los jueves, ¿no? De estrenar a las 10. Porque pensaba que quizás se trataba de eso, que...
No.
¿Te acordás cuando teníamos el ciclo de jueves estreno?
Claro.
Que se emitía...
Era una semanita.
Claro, se emitía por el canal Cinear los jueves y los sábados, a la misma hora, a las 22. O a las 20 si tenemos doble función. Y a la semana se sacaba de la plataforma porque, bueno, iba a circular por diferentes espacios.
Sí, o pasaba como a la parte paga. Pero no, en realidad no se estrenó dentro de ese marco. Mirá, lo que pasa es que creo que entonces evidentemente fue por la fecha.
¿Qué costaba
por dejarla,
¿no?
El 24 de marzo y fue una semana y ya sí. Está. Y la sacaron. Ojalá que la vuelvan a publicar o que pueda verse pronto en algún lado, porque la verdad que es una película que tuvo un paso sí. Por muestras hace un montón y que desde ese momento hasta acá no es que es una película que tuvo un paso por todos lados. Entonces, digo, esta cosa como decir, bueno, la vemos una semana en la plataforma de Cinear, después eso como que la volvemos a acaparar y a cerrar las posibilidades de verla, no me parece que sea el destino que esta película tenga que tener.
Porque además, si no está en Cinear, ¿dónde va a estar? ¿En qué otra plataforma
no
va a estar?
Qué pretensiones otra. No sé qué pretensiones.
Entonces,
tienen.
No, no entiendo. No tiene mucho sentido, digo, sacar un documental, además que es de este concurso de documentales por vía digital.
Sí.
Que claramente el objetivo era que estuviera ahí. Sí, que
sí, por
la
eso
plataforma.
Te digo,
entonces,
yo no termino de entender lo que pretenden.
¿Por qué la dejaste 3 días, 4 días? Digo,
sí,
no,
yo tampoco lo entiendo, pero bueno,
no entiendo.
Ojalá que pueda en algún momento volver a circular, porque es una película que está buena y me parece que su destino es estar al alcance de cualquier persona que quiera conocer más
sí,
sobre
claro.
Nuestra historia. Me parece que ese es el fin de esta película.
Sí, porque
película.
Si no solamente queda como, bueno...
Para ver en la semana
24 de, marzo nomás,
de cine sino... documental del no sé dónde y ahí y nada más. Y bueno, me parece que no era la idea.
Ya que hablamos de Cinear, se detectaron algunos problemas, inconvenientes con la página. Sobre todo cuando uno quería acceder desde una computadora,
sí.
Una laptop.
Sí, o desde la web, desde el celular, pero desde la web, no desde la app.
Claro, desde la app yo no tuve problemas. Las veces que quise entrar y que hasta incluso dejé una película andando unos minutos y anduvo bien, pero hubo varias personas que nos dijeron, che, no está andando, no puedo ni siquiera ingresar.
Igual,
a Cinear.
Igual, dicho y hecho, terminó el feriado y empezó a andar bien la página, otra vez.
Era un problema más vinculado a no había nadie en sistemas para hacerse cargo del problema.
O de forma remota poder resolverlo.
Claro, que una cuestión de no hay gente directamente que se pueda ocupar de esto porque lo echaron.
Pasa que uno obviamente se asusta. Yo cuando empecé a ver
obvio.
Que fallaba, que aparte hace años que uso la plataforma y no tenía esas fallas. Por lo menos esas no, otras quizás después hablamos. Pero no es una plataforma que tenga errores.
Yo
¿no? Digo, es súper simple, básica.
Las play, veces que di play una película, nunca se me
yo
trabó
nunca
ni
tuve
nada.
Un problema. Entonces
cero.
Me llamaba la atención. Digo, justo es como, ola de despidos, no sé qué.
Claro.
Todo lo que está pasando en las distintas dependencias del Estado, bla, 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 bla. Empieza a fallar la página y decís, bueno,
es que está pasando
ojo
con
al
todo.
Piojo.
Creo que ayer leí también que había gente que se quejaba, por ejemplo, entraba a la página del Servicio Meteorológico y había ciertas cosas a las cuales ya no podía acceder. No sé si hoy esto se solucionó o si de verdad efectivamente
claro,
tiene que ver
bueno,
con
¿ves?
La falta de empleados porque
ni
los
idea,
echaron.
Ni idea. Esto por ahora se arregló.
Sí.
Igual estemos atentos, ¿no?
No,
porque
obvio.
Ganas no les deben faltar.
No, para nada.
Y por último, un comentario de Mariano Mosquera, que es oyente fiel. Total.
Fielísimo, si existiera la palabra.
Dice, ustedes piden disculpas cuando divagan y tardan en llegar a la peli, pero no saben que así lo salvan a uno de desayunar en silencio escuchando Radio 10 y convertirse en un jubilado.
Muy bien.
Así que gracias Mariano por validarnos en nuestra divague. Y lo único que me queda por comentar son un par de comentarios que llegaron a Cafecito y mucha gente queriendo vino. Esto lo digo y sigo adelante. No voy a detenerme en ese detalle. Pero sí voy a decir el comentario de Lucas que dice gracias por tanto, perdón por tan poco y nos deja un cafecito. Gracias, por favor.
Qué lindo decirte al pollo viñolo.
Sí. Y el comentario de Mario, que te pasé captura de pantalla. Porque
sí,
lo
compartimos
vi,
de una story
verdad,
porque era muy lindo.
Muy lindo comentario. Y dice, espero el capítulo cada semana. Tengo 55 y mucho de lo que cuentan lo viví. El cine hace identidad. Aguantar el embate. Todo pasa.
Muchas
lo
gracias. Muchas gracias, Mario.
La verdad, Mario, nos has dado una alegría, verdaderamente. Sí, nos puso muy contentos.
Sí, muy lindo cuando
este
llegan esos
mensaje.
Mensajes.
Sí, la verdad que sí. Así que bueno, esperamos que en la siguiente horita
esperemos que se
mantener este caudal.
Sí, yo creo que
de
sí.
De amor.
Yo creo que sí. Pero, digo, esperemos que los demás, que sé que hay oyentes y oyentas silenciosas, que se animen también a comentar, aunque sea por Spotify, ¿sí? Porque ahí tienen la posibilidad de hacerlo, nos pueden dejar mensajitos, leemos todo. Vicky lee todo.
Yo leo todo.
Y me pasa todo. No me filtra nada.
No.
Es como una canilla que abrís en cualquier lugar. Que
y
no...
todo lo publico, sí. Todo lo publico.
Sí. ¿Mm?
Todo, sonó sin algo, censura. No, sé no hay censura.
No, acá no sabemos lo que es la censura.
No, no sabemos.
Si no, fíjense ahora de las cosas como vamos a hablar. Bien. ¿Querés comentar vos qué viste? ¿Querés que comente yo?
Bueno, te comento rápido, sí. Porque vi dos películas muy pequeñas, sí, muy, muy... mínimas, te
mínimas
diría.
Películas,
como esas películas que son chiquitas, pero muy gratificantes, verdaderamente. Hay una que ya la había visto hace 2 años, que es Metoc, de Martín Solá.
Sí.
Esta es una película que estuvo en el Festival de Mar del Plata, en la competencia argentina, y es como parte de una trilogía documental que él hace sobre conflictos territoriales.
Sí.
Eso había comenzado con Hamdan en el 2013, después con La Familia Chechena en el 2015, y ahora, bueno, cierra esta trilogía con Metoc. Y lo que hace es seguir a una monja tibetana que partió desde muy pequeña a formarse en la India y que un día recibe el llamado de su madre que le pide que vuelva a su tierra para atender a una mujer embarazada que va a estar sola al momento del parto. Y él la acompaña en ese viaje para reencontrarse con su familia y, bueno, nada, transitar todo lo que tiene que ver con distintas cosas que hablan sobre justamente el territorio el conflicto en el territorio tibetano hace muchos años, la identidad, bueno, el irse del hogar y demás. Es una película muy calma, esto es como muy contemplativa.
Sí, la vi.
Ah, ¿la viste?
Sí.
No sabía que la habías visto. Es muy contemplativa.
Sí,
a mí igual me gustó el camino, como la búsqueda espiritual que tiene.
Sí, es una película de ese tipo. Sí, sí, no le podemos exigir, che...
¿Por qué no
tramas.
Me entretuviste
no.
más?
No,
bueno.
No.
Va por otro lado.
Hay que buscar por otro lado.
Pero si les gusta la idea como de conocer algo tan singular, como una a través del documental, aparte, ¿no? De una monja
claro.
tibetana con todas estas características, ahí como en vivo y en directo, bueno, me parece súper interesante poder hacerlo
sí,
a través de...
No es un documental que lo puedes ver, no sé... En alguna plataforma, las populares, no.
Claro.
Me parece bien que exista, digo.
Tibetanos al desnudo, esos realities
claro,
de cómo, tipo, desafíos para monjes
claro.
tibetanos. Y no va por ahí,
ni en pedo.
Bueno, y lo otro que vi, no sé si querés hacer un comentario sobre Metoc.
Estoy de acuerdo con lo que dijiste, una película contemplativa, más del lado de lo espiritual, más de conectar con... una idea completamente opuesta a la que podemos tener, digamos, desde Occidente, sobre la vida, sobre la muerte.
Y de ella son como una niña, ¿viste?
Claro.
¿No? Como que uno la ve ahí como esa figura religiosa
claro.
y que a veces uno desde afuera tiene como un prejuicio, no prejuicio negativo, pero sí un prejuicio sobre cómo son, ¿no?
Sí.
Como, bueno, cómo llevan adelante su fe y cómo profesan y demás. Y después cuando ingresás a ese mundo, ves que es una chica muy jovencita con un montón de conflictos internos, son iguales a los nuestros. Entonces, súper interesante desde ese lugar. Y la otra que vi es Hemsheh, que es la ópera prima de Julieta Lande. Se trata sobre lo siguiente. Te voy a leer la sinopsis y después te digo como algún comentario. En 1939, Joel y Hanna escapan de su pueblo en Polonia por la llegada de los nazis y se convierten en los únicos sobrevivientes de su familia. En Argentina tienen un hijo al que apodan Hemsheh, que es una palabra que significa continuidad en yiddish y hebreo. Hoy, su nieta, Julieta, decide desandar los pasos de su familia para como reconstruir esa historia familiar y porque advierte que hay ciertos huecos y ciertos vacíos que no se cuentan y ella sospecha del por qué no se cuentan, ¿no?
Okay.
Y acá lo podemos conectar con otra película argentina que quizás algunos la vieron, que es Adentro Mío Estoy Bailando,
sí.
que también recorre un poco lo que es la cultura yiddish, el idioma yiddish y por qué fue desapareciendo en el tiempo. esto va un poco por ahí también. Es una película que se puede conectar, porque decís, bueno, por ejemplo, hay un disparador que ella trae como en los primeros minutos de la película, dice, en un momento dice, yo le pregunto a mi familia, digo, ah, ¿podemos hacer la ciudadanía polaca? Y que como que su familia le decía, no, no tenemos los documentos para hacer eso, y que ella intuía que en realidad lo que quería era como, había un dejo de, no queremos ser polacos, ¿viste? Entonces ella, es muy interesante el camino que hace desde ese lugar, como reconstruir para apuntalar a dónde está el silencio y por qué. Y si vieron el otro documental, van a tener una historia previa sobre qué es lo que pasa con el yiddish y el hebreo, por qué una,
claro,
una aplaca a la otra a lo largo de la historia, por qué el yiddish ya no se habla más, hay cuestiones ideológicas de territorio, sí, y un totalmente. Montón de cosas. Yo tengo escasísima formación religiosa, o sea, no sé de religiones, y estos documentales a mí me súper interesan porque
sí,
tienen,
claro,
una carga histórica y política muy fuerte, y ella lo hace como desde su familia. Lindo, muy lindo documental, y insisto con esto, como si vieron Adentro Mío Estoy Bailando, creo que
es un lindo doble programa.
Sí.
Más para esta fecha, creo que estuvimos cerca de Pesaj, me parece. Bueno,
repito,
perdón.
No tengo,
sí, yo un poquito conozco,
formación
pero,
religiosa en nada.
Por carácter transitivo, pero... Mm. Qué bueno, ¿dónde se puede ver?
Se estrenan en cines los dos.
Ah, bien.
Ya te digo,
No, pensé que por esto ya estaba en cine.
Hemsheg en cines.
Sí.
Cines, como en general. Digo, hay varias salas, pero...
Ah, mira.
Cines. Y Metoc, te tendría que decir, porque
pero
no
seguro
lo tengo a
Cine
cámara.
Omón, con suerte, Lugones, me imagino.
Puede ser, no lo tengo a cámara, pero sé que
no,
las
está
dos
bien,
están
bien.
En
dos
salas,
cine.
Así que
bien.
Sí, si lo buscan dentro de la cartelera,
cuando escuchen,
dentro de la agenda de cine que...
Agenda de cine, sí.
Que abrieron, seguramente lo van a encontrar.
Está muy buena esa página.
Sí,
sinceramente está muy bien.
Derivemos.
Sí. Claro, que se encarguen ellos.
Que se encarguen. Sí. Que muy bien lo están haciendo.
Sí, lo están haciendo muy bien, por supuesto. Además tiene notas, está lindo, no es solamente entrar a ver las salas y las funciones de las películas que querés ver, sino que además te encontrás con lindos textos, además de gente amiga.
Sí, tal cual. Así que
bien.
Bueno, eso.
¿Qué vi yo?
¿Qué viste? No, no me lo estoy preguntando, estoy atajándome de lo que viste.
Bien. Vi Descansar en Paz, de Sebastián Borenstein, que está en Netflix, es una producción de Netflix.
Okay.
Son de estas películas que van directo a plataforma, que también es un signo de pregunta de Xenoforma, ¿no? ¿Se seguirán haciendo estas películas? Porque decíamos, che, lo único que va a quedar van a ser las películas de plataforma. Y no sé si ni siquiera eso va a quedar.
Tengo una noticia sobre eso. Mira, a mí lo que me dijeron los
Netflix
últimos tiempos
paró todo.
Es eso, es que las plataformas se replegaron.
Sí.
Por lo menos por ahora. No quiere decir que no produzca más, pero sí claramente hay como una cuestión de parar a ver qué es lo que pasa. Y no sé qué es lo que va a continuar. Pero por el momento no. Está
Pensemos
todo muy replegado.
Que esto no tiene que ver directamente con una situación que está viviendo el Inca, sino con la situación económica que está
Exacto.
viviendo el país, porque el dólar está siendo medio caro. Pensemos, las plataformas traen dólares para hacer estas producciones y no les estaría funcionando, digo, más allá que por el lado de la cuestión del personal técnico, de actores, de actrices, directores, tiene un montón de recursos, pero la cuestión económica es la que está frenando que se puedan pensar nuevas producciones. Es decir, este año vamos a tener películas de Netflix, vamos a tener El Eternauta, probablemente lo más esperado.
Sí, esas, por ejemplo, esas que son las apuestas más grandes y que ya estaban como
sí, esas ya están
rodando, ya está, eso sí. Se continúa, se completa, lo que sea. Pero otras que estaban en procesos de preproducción.
Una segunda temporada de algo.
Exactamente.
No sé.
Algunas cosas que ustedes están esperando mucho. Bueno, nada, todo eso se replegó.
Sí.
Todo eso se replegó.
Sí, hay que decirlo, lamentablemente, este es el momento en el que les decimos, Papá Noel no existe, pero es muy probable que la película de los simuladores no se haga en el corto plazo.
Yo la veo difícil.
Porque es de Paramount.
Yo la veo muy difícil.
Paramount es la que tiene los derechos de los simuladores por una cuestión de que compró Telefe. y se quedó con eso. Se le había anunciado oficialmente con un póster,
el año de estreno, poster, que era este año.
Este año, y ni siquiera, todavía lo que dicen es que ni siquiera terminó de escribir el guión Cifrón, pero yo no sé si depende de que Cifrón termine de escribir el guión nada más, sino también de la cuestión económica, ¿no? Una película más cara que esta de la que voy a hablar o de muchas de las otras series que hemos visto en este último tiempo.
Pero bueno, no le crean todo al tío José que dice que Papá Noel no existe. No le crean necesariamente, porque quizás no es así.
No, igual este no es un podcast para escuchar con niños, ¿no? Porque no, serías un muy mal padre, creo yo, ¿no? Un muy mal padre.
Sí, sí.
Bien, Descansar en Paz. Igual un poco te dan las ganas de decir, che, nada más película acá.
Ah, ¿por qué? Por esto que están haciendo, sí, ¿qué hicieron? A ver, contame.
Bien, tenemos la historia de un hombre de familia, clase media en los 90, dueño de una fábrica, que está endeudado hasta la coronilla, ¿sí? Tiene deudas con su propia familia, deudas con los bancos, deudas hasta con un usurero, interpretado por Gabriel Goiti. Pero el tipo, cuando comienza la película, le festeja el bat mitzvah a su hija, ¿sí? Y cada dos minutos, como para que vos no te olvides, le dice al hijo, siempre vas a contar con papá. Acordate, siempre vas a contar con papá.
Un denso.
Vas a contar con papá, 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 papá. Falta que pongan ese eco, ¿no? Bien.
Flashback en blanco y negro.
Claro.
Siempre vas a contar con papá. Y aparece en una nube.
Sí, claro, claro. Siempre, siempre.
Yo no la vi, claro que todo lo estoy imaginando.
Todos son chistes que, todos los chistes que puedas tirar, yo te decía, ¿sabes qué? Sí, pasa eso.
Claro.
Está casado con Griselda Siciliani, que es una odontóloga. ¿Por qué es odontóloga? Da lo mismo. Podría ser minera, da lo mismo, ¿no? No cambia nada. Hasta que el tipo está, ya llega a un punto límite, los empleados le quieren parar la fábrica, no tiene ni siquiera plata para comprar.
Muy zurdos, todo, muy zurdos. No me gusta, no me gusta esta película.
Todo mal, todo mal. Aparte, el tipo tiene una fábrica que es una fábrica metalúrgica. Acordate, no te digo. Los 90, que las importaciones estaban súper abiertas. Entonces, cualquier cosa que podíamos sacar de la mesa, yo te digo, che, esto es importado, esto es importado, esto es importado, todo era importado. Por supuesto, las empresas y las fábricas nacionales tenían una competencia desleal.
¿Cómo?
Y
¿no?
Bueno, y bueno, el no mercado abierto de gamba.
Pero si el mercado se regula solo.
Bueno, ¿sabes qué? No quiero volver.
Pero ¿sabes qué, José? La gente podía elegir, ¿sabes?
Claro.
Eso es lo que importa.
Claro. Y
sí.
A Caputo solamente le falta hacer una especie de remake de la publicidad del tipo que se sentaba en una silla argentina, se destrozaba. Había una publicidad en los 70, no sé si la viste.
No.
Que es un tipo que se sienta en una silla, se cae, se destruye la silla y dice, una silla argentina. Y de pronto se le abre como un telón y aparecen sillas que tienen banderitas de diferentes países. Ahora podés elegir.
No,
en serio,
vos me estás jodiendo.
No, en serio, ¿existe esa publicidad?
Pero el que hizo esa publicidad tiene que estar preso.
Bueno,
pero
era más, la dictadura.
Más como preso que... No, pero... preso, el que tuvo esa idea.
Bueno, Martínez de Oz. Buah, ¿sí?
Por favor.
Estamos volviendo todas esas ideas en este momento. Bien, lo que sucede con este personaje, con Sergio, es que logra juntar una plata porque le tiene que devolver sí o sí a este usurero, porque Gabriel Goiti hace un tipo que tiene una financiera, tiene
hasta
una cueva.
Hasta acá, Uncut Gems. Hasta acá.
Un poquito más
le
lenta.
Le falta el juego, nada más.
Un poquito más lenta.
Ok.
Porque Gabriel Goiti dice, mira, ¿me devolvés la plata el lunes?
O te recontra recago matando.
Casi que ni le tiene que decir eso.
Ok, está bien.
Entonces
pero
el tipo vuelve a la casa, la mujer ya sabe, se entera de todo esto. Le deben plata a la escuela, todo. Y ella dice, ¿por qué le tenés que pagar primero la financiera? Le tengo que pagar primero, dice él. No hay otra. No va que es julio del año 94 y el tipo está caminando por 11 con la plata en la mano y explota la bomba de la AMIA.
Claro, claro.
Todo esto lo vemos de una manera tan chota, porque es un plano fijo del tipo pasa de cuadro, de derecha a izquierda. Escuchamos una explosión, un montón de humo que se viene, de polvo, y listo. Esa fue la explosión de la AMIA, según esta película. Al tipo no le pasa nada. ¿Sí? Va, lo mira en una guardia, qué sé yo, dice, ¿estás bien? Cuando sale, el tipo se queda pensando y dice, ¿puedo aprovechar?
Esta es la mía, dice.
Esta es la mía para hacerme pasar por muerto. Así mi familia cobra el seguro de vida y yo desaparezco. El tipo desaparece y se manda a mudar y se va a Paraguay. A la mujer le muestran unas pertenencias que había quedado de él, qué sé yo, y lo dan por muerto. No va que el usurero... Que, bueno, banca. Hay que bancar ese camshot, digo. Sí, mira. bien, yo también lo tengo ahí. Bien. Cuestión que no va que está la coincidencia de que la hermana del usurero de Gabriel Goiti también muere, pero muere de verdad, en la explosión de la AMIA.
Entonces a él se le enternece el corazón, apuesto.
Pero un poquito de más. Porque un poquito de más. ¿Vos qué decís que va a pasar entre Griselda Siciliani, la mujer de este hombre dado por muerto, y el usurero que perdió a su hermana?
No.
Sí.
No.
Sí.
Se ponen...
En el duelo forman una especie primero de amistad y después
no,
de...
No, es increíble.
Che, pareja. Me parece que vos y yo podemos hacer algo más. No dicen esto, ¿no? Pero podrían decirlo de acuerdo a lo grueso que son los diálogos. Pero tenemos como una especie de trama doble. Porque por un lado seguimos la vida de
aparte,
este tipo en Paraguay.
Claro, ella es una estúpida porque, digo, le caga todos los planes porque él así no va a poder volver nunca.
Claro,
porque no es que él puede agarrar y decir, bueno, intento volver con mi familia.
Y no, lo que pasa es que si no tiene que volver toda la plata. Ese es el problema.
No, bueno, si todo el mundo cree que está muerto, ya está.
La parte, no, pero si vuelve, te pueden hacer un juicio y tenés que volver la plata.
No, pero yo vuelvo con otro nombre. ¿Qué sé yo, José? Es una película de Netflix. Estoy tratando de pensar soluciones.
Bueno, toda la parte de Paraguay es como la más interesante. Para mí la mejor la película es Lali González, que es una actriz paraguaya, la de Siete
Cajas.
Ella
me gusta mucho.
Ella está súper bien, ella está en otra película. Está en una película mucho mejor. Y bueno, esa es la película. Después lo que pasa, qué sé yo, si quieren enterarse.
La yo la voy a ver, sí. La voy a
bueno,
ver.
Bueno, mírala, porque... mírala. Pero es todo como tan de los 90. Me hizo acordar de esos thrillers de mierda de Horacio Maldonado, del desvío, de cosas que vos decís, no, boludo, ¿por qué tenemos que volver a este cine? ¿No? Y teniendo en cuenta la actualidad, que estamos un poco volviendo al cine pre-ley de cine del 94, me da mucha bronca que lo único que nos va a quedar van a ser estos thrillers de verga de
qué?
Sebastián Borenstein, del otro Sebastián Schindel, digo...
¿Sabés qué?
Que tiene para estrenar una película también Netflix.
¿En así serio? Sí. Bueno, está bien, qué sé yo, no sé qué decirte. ¿Sabés qué? Me compré un esmalte.
Ah.
Y el esmalte, cuando vos lees, es una marca de esmaltes que le pone nombres como locos a sus colores.
Como por ejemplo.
Como por ejemplo este, que era algo así como, no sé, Bright, no sé qué mierda, porque es un brillito. El punto es que era mates. Como 90s. O sea, como los 90s. Es como
bueno,
un homenaje a los 90. Cuando vi la tapa dije, no, no puedo creer lo que estoy haciendo. No puedo creerlo. No, yo me lo había comprado.
Ah,
lo vi después y dije, por favor.
Lo querías devolver.
Es como una cosa que me está persiguiendo. Encima el esmalte era una choronga. Pero
¿es
digo,
ese naranja que era que se te transparente?
Ese.
Ah, bueno,
ese es
claro.
El que tengo puesto solamente para justificar la inversión.
Lo vas a usar hasta el final, hasta en las bueno. Milanesas lo vas a poner, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero sí, encima decía eso, como 90s, y era como, uy, chabón, qué onda, ¿por qué está vuelve por todos lados?
Increíble. Claro, aparte en fin. Medio como, qué diver, volvamos, ¿no? Es como que alguien diga, no sé.
Claro, bueno, pero ves, ahí está. Yo lo vi en una vidriera y
pero
dije,
vos no sabías.
Qué lindo color este, lo voy a comprar. Y cuando lo abrís, es una mierda. Bueno, eso es todo lo que les parece a ustedes reluciente de afuera de
es
los
90. Es una metáfora, claro.
Está. Lo vas a entrar a ese mundo, va a ser una verga, chicos.
Claro. Es como de eso una película. Qué lindo Nueva York en los 80, ¿no?
Claro.
Te acaban matando, ¿no?
Sí, es increíble.
Bueno, ¿qué va a ser?
En fin.
Quédense con las películas de Vicky, no con la mía. Igual si quieren pasar por la experiencia, la verdad.
Las mías son como las del prestigio.
Claro,
las que
Vicky
te
está con el prestige. El esmalte de Vicky se llamaría prestige. Acá. ¿No?
Sí.
Bueno.
En
yo
fin.
Creo que hasta acá llegamos,
sí, hasta
¿no?
acá, porque tenemos una película
porque
para hablar.
Porque tenemos una película que, la verdad... Yo no tenía ni ganas de hacerlo, pero lo tuvimos que hacer.
Por favor.
Bien. Una tandita o lo que sea. Bro. Muy bien, Victoria Duclos y Webb. ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de Starship Troopers. De
exactamente. Mirá cómo lo dice con la mayor vergüenza.
No. Estoy... qué sé yo.
No lo
igual está
creer.
Bien. Al paso que vamos, hay que empezar a hablar de otras películas, amigo. Progresivamente. Hay que estar preparado.
Claro.
Hay que estar preparado. Es así. Esto es lo que es. Sucesos impostores en este momento, hasta el
exactamente.
Momento.
Quizás sea la única edición, como bien vos dijiste, la única en la vida.
O quizás la única en el año.
Sí.
O quizás no.
Sí.
Nadie lo sabe.
Exactamente. Aquí la película se llamó Invasión. Sí. Se estrenó el 1 de enero de 1998. Unos meses más tarde que en los Estados Unidos. Y ya desde el póster, del teaser póster, era como, quiero ver esta película ya. Porque era una patita sobre un casco perforado, ¿no? Entonces, con esa tipografía más muy Polver Heaven, yo la quería ver ya. La terminé viendo 2 días más tarde y dije, no puedo creer lo que acabo de ver.
Y, del 97.
El 97 en Estados Unidos, acá se estrenó.
¿Cuándo dijiste?
1 de enero de 1998.
Ah, hasta entonces.
Es decir, el año lo inaugurabas así.
¡Ah! ¡Feliz Año Nuevo!
¡Claro! ¡Exacto! Yo la vi un 3 de enero y dije, espectacular, ya está, puedo terminar el año acá, que se termine acá.
¿Cuántos años tenía?
Y tenía 16 años. Entré justo. Creo que la película la pusieron para mayores de 16. Acá.
Mirá.
No, acá para una película te pongan para mayores de 18, tiene que tomar merca. De verdad lo digo.
No, está bien, te
no, porque te quedaste mirando.
No, no, estaba pensando en la de no Albertina Carri, que claro. Creo que esa sí estaba, tenían sí, problemas sí, sí. Con la calificación,
bueno,
y por
no,
eso
pero
no
esa
se
directamente
estrenó en cines.
Ya pero era tenés así. Sexo explícito, sí, no hay sí. Manera.
No, estaba tratando de eso, como de pensar casos. Y
claro, no, no hay muchos casos. Bueno, Magnolia, por ejemplo, que es una película que no tiene nada de violencia física, prácticamente, pero como toman merca, le pusieron mayor de 18, por ejemplo.
Mirá vos, qué hipócritas.
Bien. No me dejaron verlas.
¿No?
El señor de la boletería no me quiso vender la
¿para
entrada.
¿Para Magnolia?
No. No la pude ver en cine. Bien. Un saludo al señor de la del cine Santa Fe 1 y 2 si está vivo todavía. Bien. Starship Troopers o Invasión. Vamos a hacer Starship Troopers, ¿no?
Sí, sí, ya está. Hagamos
porque
la completa, ¿no?
Es una película dirigida para mí por uno de los mejores directores de la historia del cine, que es Paul Verhoeven.
Sí.
Lo amo con toda mi...
Tu amor.
Lo amo. Es un director que no se puede creer lo genio que es. Un tipo que no le importa nada.
¿Alguna vez vino?
No.
Ah.
Podría venir. El que vino, ¿sabes quién fue?
¿Quién?
Jerry Spico vino a presentar la película. Estuvo en el living de Susana. ¿Sabías? ¿En serio, tío?
No lo sabía.
Vino.
Lo que me estás diciendo.
Pasa que era una época en la cual se hacía la prensa de las películas. Y te venía, por ejemplo, un actor a presentarte una película que se iba a estrenar 3 meses después. Él vino tipo noviembre del 97.
Claro.
Lo mismo pasó cuando vino Joel Schumacher con Chris O'Donnell a presentar Batman y Robin.
No puedo ni
vinieron
pensar
antes.
En lo que debe haber sido esa nota con Susana Jiménez. O sea, vos entendés que ya no me importa lo que estés diciendo, no te estoy escuchando. Me estoy
claro.
Imaginando...
Aparte ni vio la película.
Por eso, me podía imaginar las cosas que le decía a Susana y
claro.
Digo... Esto es oro.
Ella vio un chico blanco.
Rubiecito.
Claro, hegemónico. Y dijo, bueno, que se siente. Ya lo vamos a hablar.
De cosas, claro.
Por lo menos hablaba inglés, Susana. Habla todavía, ¿no?
Sí.
Bien, entonces él vino acá. Aparte es muy linda. Hay una nota en La Nación que encontré. Que él dice, ya me ofrecieron la secuela. Y no pasó, che. Porque todavía la película no se había estrenado. Creo que ni siquiera en Estados Unidos. Y la película es una película muy cara, costó 100
fuerte.
Millones, claro.
Apostó muy
para
fuerte.
Mí, le habrán dicho de verdad o él pensó que de acá sacamos una secuela. Hubo una secuela, pero no con él. Bien. Y que es un desastre, no es esta película, por supuesto. Uh-huh. Y bien, yo quiero escucharte primero a vos porque vos no la viste y te encontraste con esto, con esta experiencia por primera vez. Te escuchamos.
No, bueno, lo primero que vamos a decir es que es como, para simplificar la premisa, porque es como un mundo de personajes y de cosas que van pasando, es una guerra entre la Tierra y un planeta de insectos, ¿no?
La Federación.
Sí. Lo que nosotros vamos a ver es un grupo como de jóvenes que un poco que hacen la colimba, por decir así. Hacen la colimba para divertirse y después terminan en el medio de una guerra terrible en la que no todos tenían la vocación de ser soldados.
Exactamente.
Bueno, no, una experiencia maravillosa, verdaderamente. Debo decir que cuando empezó estaba un poco prejuiciosa porque hay una mirada en los primeros minutos sobre los personajes femeninos, esta cosa como de que el personaje femenino tiene una sola idea fija, que es a qué chabón puede enganchar, y es como la trolez se les sobre por los poros, que me ponía muy mal, nervioso. Muy mal, porque era como, ay, podrían ser tanto más interesantes los personajes. Pero sí me pasó que a medida que fue progresando la película, se vuelven estos personajes inclusive muchísimo más interesantes, a pesar de que siempre, primero que nada, va a estar el interés romántico. Obvio. Para ellas. Siempre, siempre. Primero les importa el chongo, después salvar al mundo, ¿no? Pero vamos a decir que en su escala de cosas, lo que les empieza a interesar luego es bastante más interesante, pues se vuelven como minas super acción. Y ahí me interesaba como mucho más lo que iba pasando. Digamos que a partir de la escena de las duchas.
Ah, sí, empecé a decir, bastante avanzado.
Y bueno, hasta ahí, ¿qué ves de ellas? Nada, cosas cero interesantes. Pero a partir de ahí dije, ah, bueno,
no. Se pelean entre ellas en un momento también.
No, es como todo muy feo esa mirada. Pero bueno, no le puedo echar la culpa a Paul Verhoeven. Es como, bueno, era un hombre en ese momento. ¿Qué se le va a hacer? Todos pensaban lo mismo.
¿Vos pensás que Paul Verhoeven venía a hacer Showgirls? Que no sé si viste esa película. Bueno, claro, Diego levanta con su pulgar. Bueno, esa tampoco te la dejaban ver si tenías menos de 18 años en un cine. Bien, ya te puedes imaginar por el título.
Sí.
Bien.
Después, sí. ¿Por qué la trajimos a este episodio?
Vamos a justificar. Si querés, lo justifico yo, que soy el culpable de todo esto. Yo vengo hinchando con la película hace 10 millones de años. No para traerla acá. Yo de verdad, cuando te lo propuse, pensé que me ibas a decir, no, estás jodiendo.
Pero,
me lo aceptaste de una.
Porque era tu cumpleaños, José.
¿En serio?
No, mentira.
No, mentira.
Mentira.
Hubieras mentido. Bien. Entonces yo le dije, che, podemos hacer Starship Troopers, que tiene un componente nacional
increíble,
y popular.
Increíble.
Porque toda la primera parte que sucede en la high school o en la secundaria.
El High School Musical.
Podría ser el Nacional de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente. Porque lo tenemos a Johnny Pico, que es de Buenos Aires, y él lo aclara en un momento. Dizzy Flores y Carmen Ibáñez son todos de Buenos Aires.
Todos de Buenos
Aires. En Argentina.
La escuelita es Buenos Aires.
Claro.
Es increíble.
El...
Porque aparte es Buenos Aires, Buenos Aires.
Sí.
El paraíso latino, le dicen.
Exacto,
en un momento. Porque cuando cae, empieza la destrucción, de como la invasión.
Cuando
de
tiran el asteroide.
Claro, esta cosa que como dice, bueno, empezó la guerra. Ellos dicen, bueno, cayó en el paraíso latino, destruyeron el paraíso latino, Buenos Aires está en ruinas y todos ellos son de Buenos Aires y aparte
claro.
Es hermoso porque dicen como, Buenos Aires,
nuestra
home.
Casa.
Sí, no, es increíble. Cuando...
No, ella le dice, Johnny, nuestra casa.
Sí, no, me parece fascinante eso. Pero aparte nadie explica muy bien por qué son de Buenos Aires, pero hablan así, son así,
claro.
¿Viste? Es como... Yo me imagino como la colonización de
claro,
acá al futuro.
Yo creo que es un
y
solo
bueno,
país en este mundo.
Es todo,
se mantienen
Estados
las
Unidos,
ciudades,
sí.
Pero todos hablamos inglés, todos somos blancos.
Todos somos muy rubios.
Sí,
muy
pero
rubios.
Ojo que mantienen los apellidos sí son...
Por las mezclas,
claro.
Seguramente que deben haber
claro.
Hecho. Sí, ella es Dizzy Flores, Carmen Ibáñez.
Y él, Johnny Rico.
Johnny Rico, que si vos lo buscás en internet, tipo en Google, te aparece Juan Rico.
Bueno, acá una aclaración. Está basada en una novela que yo la leí que no está buena para nada, de Robert Hemling, que no sucedía en Buenos Aires, sucedía en Filipinas, por eso se llama Juan. Era un filipino él. En cambio, la versión del 88 es una versión animada japonesa, un anime debe ser. Yo no la vi, la quiero ver. Lo cambiaron para que fuera en Argentina. Y Paul Verhoeven, cuando leyó la novela, dijo: esta novela es muy mala, no le vamos a dar mucha bola, y le dio más bola al anime. Entonces siguió la línea de que todo sucedía en Buenos Aires.
Claro.
Me pareció mucho más interesante. Además, vamos a decirlo, lamentablemente.
¿Qué?
Por acá viene un poquito la estigmatización de Hollywood, que es que cuando piensan en Argentina, piensan en nazis. Entonces acá lo que tenemos es una federación que es nada más y nada menos que un gobierno o un estado nazi, ultra populista.
Totalmente.
Tienen los mismos trajes prácticamente.
Sí, sí.
El tema del... Hay algo que a mí me fascina de toda la saga, que es el tema de los flash informativos.
Ah,
que claramente
es excelente. Es
claramente
excelente,
es una cosa muy de gobierno populista, ¿no?
Sí. Sí,
la TV pública
un poco
en un mes,
te rompe las pelotas igual, sí. Si lo pensás 2 minutos, porque decís, bueno, es necesario que lo traigas acá, digo, el país del Ku Klux Klan, ¿no? Claro. Digo, es como, ¿es necesario? No hace falta, no, me
además
parece.
Alojaron un montón de nazis ellos, ¿no?
Obvio.
Se llevaron los mejores, lamentablemente, entre comillas, digo, pues eran los científicos, los que les...
Bueno, vos viste, hay un documental en Netflix sobre como mi vecino,
claro, sí,
no sé
vi.
Qué mierda.
Sí, lo vi.
Claro, terrible. Bueno, nada, pero ellos, viste cómo son, como no pueden... No
acá vinieron los nazis
este
y terminaron
mundo,
trabajando en fábricas, ponele, ¿viste? Y eso. Bien.
Sí. Ah, pará, ¿vos viste los estúpidos que hacen comentarios sobre los apellidos de nuestros jugadores de fútbol?
Ah, no puedo creer.
No pueden ser tan imbéciles, boludo.
¿No lo viste, Diego?
En serio lo digo, ¿eh? Si se va... A iniciar la guerra por lo que yo estoy diciendo, que sea, porque la verdad son unos imbéciles, boludo.
Sí.
No pueden ser tan del primero al último.
No, y aparte, los que se preguntan, ¿sabes por qué no hay negros en la selección argentina de fútbol? Por favor.
No tienen idea de nada. No tienen idea de nada. Yo los mandaría a seguir
los mandaría
con
a
sus recetas de Oreo frita o a estudiar su propia historia. Después vengan a romperle las bolas a los demás.
O al planeta de los bichos estos, ¿no? Clendaju los mandarían.
Por favor.
Bien, sin cascos además.
Los bichos son los buenos.
Los bichos, pero te dan ganas de quedarte al lado.
Bueno,
de los
aparte
bichos.
Hay algo divertido de la película, ya volviendo a la película y dejando de criticar yankees. Me parece algo muy divertido cuando ellos subestiman la inteligencia.
Claro.
Que es como, bueno, esta cosa como de, ¿a qué? Piensan, tienen cerebro, insectos con cerebro, dale, viste, como eso me parece que está bueno, es una de las partes como de crítica más gruesa, si querés.
Sí.
Porque me parece, no sé si habrá sido recibida como la crítica que es. Eso me queda la duda.
Sí, me parece, ¿sí?, que en su momento era vista como una película.
¿Es que la entendieron?
A ver, la película tiene varias capas. Por si alguien no sabe, para mí es una obra maestra esta película, no lo digo...
Ojo con los comentarios que dejan en Spotify y en Cafecito, porque...
No importa, no
José
importa.
José es capaz de darlos de
no,
baja.
No, para nada. Para mí es una obra maestra esta película. Es un milagro que exista.
A mí me pareció muy buena, ¿eh? A mí me pareció muy buena.
Es un milagro que exista porque para mí tiene un montón de capas para pensarla. Digo, la podés pensar desde ese lado, digo, del lado de esta idea de los buenos, en verdad, son los peores, digamos... Por algo se la llamó invasión acá la película, ¿no? Y vos no ves nunca un bicho en Buenos Aires.
No.
Digo.
Sí, esa cosa de que van a pelear afuera de su territorio. Eso
claro.
Es muy yanqui, ¿entendés? Esa cosa como de tenemos un enemigo que está allá, que es muy peligroso para nosotros y lo vamos a ir a pelear a su casa.
Claro, totalmente.
Eso es muy, muy de ellos.
Sí. Bueno, y los spots televisivos de los nenes de Yo estoy haciendo mi parte.
Ah, increíble.
La maestra aplaudiendo cuando pisan los bichos.
Cuando pisan los bichitos.
Pero para mí el mejor...
Hay cosas demenciales ahí, como los que gritan. ¡Ah! Viste que más increíbles.
Para mí lo mejor de esos spots es cuando están esos soldados mostrando de las balas a los nenes. Están jugando con las balas. Sí. Es increíble. Pero,
sí, tiene cosas que son de la parodia más bizarra.
Sí, pero que
y son
tranquilamente
muy
puede pasar, digo.
Claro.
Estoy seguro que en YouTube debe haber algún video de un marín yendo a un aula y mostrando el arma a los nenes, digamos.
Si me pasa. Pero aparte, si me cambiás uno de esos y pones en el medio un spot de por favor no le dispare a los tornados, que es algo que sí pasó.
Eso es increíble.
Podría estar adentro de esta película.
Totalmente, sí, sí.
Podría estar ahí.
Por favor, no le dispare a estos escarabajos.
Sí, claro.
Bien.
Sí, sí.
Cuestión que Toda la primera parte, como bien vos decías, tiene un corte medio parecido a una película de secundaria yankee, ¿no?
Sí.
Estos intríngulis de un chico y dos chicas, y las dos chicas gustan de él.
Sí, ellos son jóvenes.
Están en el último año de secundaria, no puedo entender.
Están...
Más allá que parecen que tienen 30 años cada uno.
Sí, sí. Bueno, eso... Después te voy a decir algo que pensé con ese criterio, pero digo, sí, ellos son todos, viste, siempre lo repito, como ricos y mocosos, viste, el chavo, tiento.
Que son pachu, viste.
Sí, tal cual. Sí. Sí, ellos están como en esa onda juvenil, qué sé yo, sus problemas son los problemas románticos y qué van a hacer de su vida y cuáles son sus sueños y sus deseos. Tienen muchas charlas sobre eso. Y después tienen esta parte como de entrenamiento militar, pero que... Todo el mundo habla, de hecho la escena de las duchas me parece buenísima, porque ahí es donde ellos hablan de lo que de verdad quieren hacer.
Claro.
Entonces es como que, por ejemplo, uno quiere hacer eso porque si hace eso, que es como el servicio militar, le bancan la educación, porque él no le alcanza para pagarla, entonces tiene una beca. Y así es como que en realidad quiere ser uno escritor, el otro esto, el otro lo otro.
Sí, la otra quiere quedar embarazada y solamente si es ciudadana, porque tenés que hacer el servicio militar 2 años para ser ciudadano. No puedes votar si no sos ciudadano.
Sí.
Y también hay una cosa muy interesante, porque yo disiento un poco con lo que vos decías sobre la mirada femenina, pero lo voy a decir más allá que lo digo desde mi postura
como
de chabón.
Un varón.
Claro.
A ver, explícame.
Te voy a dar mi clase
sobre
el aborto. Te voy a explicar.
Para que te traiga un moñito, para que seas un chabón en moñito.
Claro. Para mí, Carmen Ibáñez tiene la idea fija de ser piloto.
Sí,
le
chupa
un huevo, Johnny. Ella se va a ir a ser piloto. No le importa nada, ¿eh?
No.
Él está caliente como una pava y quiere ir atrás de ella.
Ahí sí, es cierto eso.
La que está
todo
el tiempo con la cabeza puesta en Johnny es Dizzy Flores.
Sí, no. Pero por eso te digo, yo los primeros minutos de la película para mí estaban como, viste que el personaje de Carmen Ibáñez tiene como esta cosa del histeriqueo, de que primero lo ilusiona uno y después en realidad no está enamorada de él. Puede parecer cualquier blanco hegemónico adelante y se va con él.
Sí, da lo mismo.
Se pelean por ella, viste. Como en esos primeros minutos me parecía que era como muy pedorra la mirada. Pero después sí, yo creo que cambian, o sea, como que... Progresa muchísimo el personaje hacia otra cosa que ahí me parece mucho más interesante.
Pero para mí ella, viste, en el primer encuentro que los vemos ahí en los pupitres y él hace ese dibujo para que se den un beso, ella medio lo boludea con el chicle.
Claro, porque
que se
las
explota.
Mujeres son así, son trolas histéricas. Es como, o te las ganas o no, de un momento te la ganaste, al otro se la ganó el otro.
Yo la vi más como una... Porque aparte, cuando salen del aula... Ella ve al, no sé, uno se llama Marco, le dice, voy a ir a hablar con Marco que la hermana está por entrar. Le chupa un huevo Johnny. En cambio, viste que el amigo, Carl, le dice, mirá que hay otras que están esperando.
Sí.
Y la cámara te muestra a Dizzy.
Sí, yo lo veo más como que la muestran como una histérica.
A Carmen.
Sí, la muestran como más una histérica.
Mirá, acá hay otro hombre que... Dice lo mismo que digo yo, obviamente.
Y después creo que sí le dan como más importancia a sus deseos personales. Sí. Y ahí es donde a mí me parece más interesante el personaje, cuando ella lo deja a él.
Pero
cuando...
el tonto es él el que se después termina confesando, sí, yo me anoté por ella.
Era un pelotudo. Pero igual no me vas a sacar esa idea como de cómo cuál es el punto de vista de ellas. Por lo menos en los primeros minutos de la película.
No te estoy, no te estoy diciendo para convencerte. Simplemente para mí... yo lo miro desde este lado, creo que ella tenía como una idea bien marcada de que quería ser piloto. Pero bueno, cuestión que vos decís, Dizzy también va atrás, pero va atrás de Johnny. Al final no tanto, un poco sí, pero creo que ella de verdad era alguien de armas tomar, era una de las integrantes del equipo ese, de una especie de fútbol americano extraño que juegan.
Sí, sí. Mixto, lo cual también
claro,
es súper interesante.
Eso también está bueno. Y tampoco está mostrada Dizzy como... La machona, ¿viste? Es como súper femenina, digo,
y
en
los,
ese sentido.
Los rangos también son compartidos, eso está bueno. Por eso, como que vuelvo a insistir sobre lo mismo. Para mí, los primeros minutos de presentación de los personajes está como en una mira como decir, bueno, ¿cómo presentamos a dos minas? Bueno, como son las minas, trolas, bueno, listo. Y después las construye como personaje. Entonces, ahí es donde para mí es como... Ahí es donde yo la veo a la película en ese sentido. Pero estoy hablando de los primeros 15 minutos.
Está bien,
después
está bien.
Sí veo todo eso, porque aparte Nada, insisto con lo mismo, digo, lo de las duchas, lo del deporte mixto, lo de los rangos, que es que no hay en ningún momento una cosa como de a qué se dedica quién. No. Digo, todos pueden escalar hasta los mismos lugares.
Sí.
De hecho, ella consigue ser piloto porque la destacan, porque está re loca, claro, y porque es súper audaz. Y en ese sentido, el otro nabo con el que está al lado es el como instructor. Que ella, sí, ella todo el tiempo está como superándolo a él en sí. realidad en capacidad. Entonces, ahí creo que, bueno, me interesa mucho más.
Tenía 50 años ahí más o menos.
Es
está,
increíble.
Está muy
es
grande.
Chabelo.
Mucho más grande que Johnny, es el papá de Johnny. ¿Viste?
Sí, boludo, mal.
El tío.
Sí, 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 es el profesor Girafales haciendo
bueno,
de niño.
También la cuestión de clase, porque Johnny es un niño bien, viste que los padres lo quieren convencer es de excelente. No, vámonos de vacaciones a no sé qué playa, en sí,
es como
qué
que
planeta.
Dicen, ¿por qué no vamos a esquiar?
Claro.
¿A cómo se dice el lugar este del sur que van todos los
a
chetos?
¿A Chapelco o algo así? No,
no,
no.
No, 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 no.
¿Eh? Saguema Beach se
ahí
llama
se
el lugar,
llama el
de,
lugar sí.
donde los padres dicen a Johnny que vamos ahí.
No, ¿cómo se llama? Las Leñas. ¿Es
las
un
Leñas,
lugar?
Bueno,
las
Chapelco, es por ahí.
Ahí le dicen, vamos a esquiar a Las Leñas,
claro,
Johnny.
Claro, ¿no nos preferís? Vamos acá en Aeroparque, desde Aeroparque salimos. Aparte tiene como unas montañas en un momento, no muestran mucho Buenos Aires. No.
Pero eso, ¿dónde está filmado? ¿Dónde se hizo esta
mirá,
película?
Mirá, yo vi las locaciones, era Dakota del Sur, todo. Así mirá, que
yo mirando ahí el fondo pensando,
no, pero yo creo que
¿será esto ciudad universitaria?
yo creo que todo lo de Buenos Aires lo filmaron en un estudio, en un backlot, y sí. todas las partes
no,
de
igual,
los bichos están en Dakota del Sur.
La mayor, te diría el 90% de los espacios son espacios súper abiertos,
sí,
tipo...
Sí, sí, sí.
Galpones gigantes, claro. Hangares, tipo como cosas gigantes que no tienen.
Yo creo que si la libertad avanza, se queda 50 años, vamos a terminar siendo así. Digamos, teniendo una especie de... Se acabaron las carcajadas cuando dije
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí,
como,
sí.
Para esta película
pero
puede
para,
ser.
¿A dónde? A ver. ¿Qué,
yo
qué
digo,
es
vamos
lo que
a tener
decís?
El baile de graduación. Vamos a tener...
Ya con el UPD tengo suficiente.
Vas a tener ese fútbol femenino, como es mixto, pero que juegan, no sé.
Me encanta que extraña. El fútbol femenino,
lo que
van a erradicar a pasado mañana.
Claro,
¿cómo?
Totalmente.
No, yo estoy más cerca de pensar que en 50 años de la libertad de avanza somos de Handmaid's Tale.
Ah, bueno, sí.
O sea, si vamos...
Ustedes factos, mujeres, sí.
Sí, sí. Ya la otra vez era todo muy... Lo del 8M fue muy...
Lo que pasa es que en un momento van a necesitar mujeres para ir a pelear contra un planeta lleno de bichos. Entonces va a decir, bueno...
No necesitan que tengamos derechos para mandarnos a hacer eso. Ese es
bueno,
el problema.
Pero se las va a tener que capacitar de alguna manera.
Bueno.
Hay algo muy lindo también que pasa. No me quiero detener tanto en la cuestión de los personajes femeninos, pero hagámoslo. Que es la disputa que tienen ellas dos... Cuando ¿qué? Ella dice, hay que tener nervios de acero.
Ah, sí.
Y ella le dice, vamos a ver, no sé qué. Y cuando van sí. a la clase de anatomía para abrir el bicho, Carmen Ibáñez no aguanta mucho. Y la otra no tiene ningún problema en sacarle los intestinos, el corazón,
sí,
el
sí.
estómago.
Digamos que Carmen Ibáñez tiene como de ese perfil como de que nadie le tiene demasiada fe porque
no.
es muy linda, es como
claro.
así, no
bueno,
sé
es
qué.
Denise Richards, ¿no?
Claro,
en los 90.
Exactamente.
Bien. Después tenemos toda la parte que es la de la formación, ¿no? Cuando Johnny empieza a hacer ese camino del camino del militar, ¿no?
Increíble.
Es muy bueno el personaje del instructor, que es Clancy Brown, un gran actor.
Ah, sí.
Que está en un montón de películas.
Sí, es muy bueno ese personaje.
Ese personaje es fantástico. Pero en un momento... Johnny empieza a escalar, es muy orgulloso también porque le hacen jefe
primero
de escuadrón.
Mata a un compañero, ¿no? Digamos, toda la,
claro,
la irresponsabilidad
claro.
es hermosa.
Cuando tienen que hacer un ejercicio con...
Sácate el casquito un segundo.
Claro, porque hacen un ejercicio con balas de verdad.
Sí.
Y uno de los compañeros, medio nabo, hay que decirlo.
Sí.
Termina siendo asesinado de un balazo en la cabeza por una compañera, pero por culpa de Johnny, porque
sí.
Johnny le dijo sácate el
sí.
casco y no te puedes sacar el casco.
Qué
bien.
Estúpido.
Está muy bueno el cargo administrativo. Decís, bueno, un cargo administrativo, no sé. Y son 10
sí,
latigazos.
Sí, sí, sí.
Tiene una cosa mezclada entre la modernidad en cuanto a la tecnología, sí. pero ideas completamente...
La libertad avanza.
Medievales, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, exactamente. Bueno, cuestión que los efectos, cuando llegamos finalmente al planeta Klendahu,
ah,
son
sí.
increíbles. Yo la verdad te decía, Creo que no hay ninguna película de Marvel, por decir una película de alto presupuesto, que tenga este nivel de efectos visuales. Los efectos visuales son de Phil Tippett, el mismo, o Tippett.
Digamos que le pasa el trapo a Flash, por ejemplo.
Bueno. Condor Crux que... le pasa el trapo a Flash.
Sí. No, pero... quizás no fue el mejor ejemplo.
No, pero digo, pensá en la primera Avengers, qué sé yo. Digo, no, los efectos acá son increíbles. Es todo digital,
sí,
digamos.
Sí, se ve todo muy bien. Se ve todo muy bien.
Y el sonido es muy bueno. Aparte, los bichos tienen como un sonido que emiten también, que es como tremendo. Aparte, hay diferentes tipos de bichos. Están los arácnidos.
Sí, los pues que a vos te gustan.
A mí me gustan mucho los arácnidos. Sí, sí, son muy lindos. Me compraría un funquito de un arácnido. ¡Ay!
¿Hay?
Sí, hay de todo. Mirá, hay de Johnny... Hay del personaje de Michael Ironside, hay este...
Ah, ese me compraría yo.
El del capitán... perdón, el teniente John Reichak, o algo así.
Bueno.
Que es el docente que le imparte a Johnny esta idea de... ¿Y vos sabés lo que significa la diferencia entre un civil y un ciudadano?
Ciudadano, sí.
Y después se lo vuelve a encontrar a Johnny, pero ya en el campo de batalla.
Sí, es buenísimo ese personaje.
Es muy bueno.
A mí me gusta mucho.
Bueno, Michael Ironside es un genio. Trabajó en varias películas con Paul Verhoeven, en El Vengador del Futuro, por ejemplo.
Sí.
Y nada, todas las partes de acción para mí son increíbles. Está filmada de una manera que la verdad no lo puedo creer. Y tiene un nivel de violencia que es enorme porque
sí,
es bastante explícito.
Sí, se mueren todo el tiempo los personajes.
Sí, eran las peores maneras, digo, mutilados, este...
Sí, re jodido todo, mucho sufrimiento.
Sí, sí, cuando llegan a esa...
¿Qué tiene cabezas explotadas que se
es
ven?
Es tremendo. Sí, después tenés los bichos esos que vuelan, que también decapitan a su paso. Es una fiesta esta película.
Es una fiesta.
¿Qué
sí,
que te
no, la verdad es que me parece muy buena. Digo, yo pensaba que me iba a encontrar algo mucho más bizarro, no en el buen sentido. Porque dije, a ver, ¿por qué quiere hablar de esto acá?
No, lo quería hablar por una película,
sí,
de verdad.
Sí, y porque está BA. ¿Viste que le dicen BA a Buenos Aires en
sí,
el momento? Yo quiero
es
empezar a decirle así.
BA.
Voy a BA. Me encanta.
Aparte, este... Johnny en un momento tiene la cuestión del orgullo catastral porque
sí,
dice...
Y yo soy de Buenos Aires y digo que hay que ir a
matarlos
matar
a todos
los bichos. Sí, sí, sí.
Tenemos
sí,
que hacer un videito diciendo eso.
Sí,
nosotros
sí,
somos esos argentinos.
Sí.
Este, pero no podemos matar a nadie.
No, qué va.
No tenemos ganas, sí, pero no podemos.
No puedo matar ni un mosquito.
Bien, ¿qué otra cosa te gustó de la película?
Bueno, me gustaron mucho las... todo lo que... Bueno, ya lo dijimos igual. Todo lo que tiene que ver con los institucionales.
Sí.
Todo lo que tiene que ver con el humor de la película. Porque
sí,
más allá de que tiene como toda esta acción, hay como momentos en los que se van haciendo como cosas circulares entre los personajes, ¿viste? Como,
sí,
bueno, que se queda en el cargo, por ejemplo, uno de ellos hasta que consigan a alguien mejor,
sí,
o él muera. Bueno, todo eso que se va repitiendo cuando él hace como su camino de maduración. O este instructor, por ejemplo, que quería pelear y que le dicen, para eso tenés que ser soldado, y como que al final de la película
es
lo ves que es un soldado. Digo, me gusta mucho cómo trabajaron eso, como decir, bueno, vamos a darle una densidad real a las premisas o los disparadores que vamos tirando, no solamente, bueno, conflictos ahí al tuntún. No, es como que se cierra y está buenísimo.
Sí. Para mí, una película por eso decía que tiene muchas capas. No es solamente
sí,
lo visual o la cuestión de entretenimiento.
Es completa. De hecho, yo pensaba, decía, che, pero es como en un momento que yo decía, che, pero ¿qué onda? Vamos a ver toda la guerra. Es como que cada cosa muy detallada.
Sí.
Y no, es como que cercena eso en algún
claro,
punto. Como, bueno, te voy a contar hasta acá como cierta proeza. Y esto es una proyección.
Sí.
Digo, y eso también me parecía súper interesante.
Además te da una idea de que es algo que... Los personajes son bastante cuadrados, la mayoría, incluso el más inteligente, que es el amigo este Carl, que es el que tiene los poderes psíquicos. Eso me gusta también en institucional cuando dice, si vos crees que tenés poderes psíquicos, es probable que los tengas.
Sí.
El que es el más inteligente, que va para el lado de la inteligencia militar,
Neil Patrick
también
Harris.
Tiene como, claro, se hizo muy famoso por esa sitcom.
How I Met Your Mother.
Claro. Que él dice, si atrapamos al bicho... cerebro,
sí,
vamos a saber cómo piensan y vamos a saber cómo matarlo. Y vos te das cuenta que esto no va a terminar nunca.
No.
Esto va
no,
a ser infinito.
Sí, tal cual.
Y, bueno, Nada, ¿qué decirle de esta película? Pará, salvo que vayan
a ver.
Ah, tenemos un juego.
Por eso yo te decía, dale, que tenemos unos minutos más para.
Tenemos un juego que es: ¿cómo haríamos el elenco argentino de Starship Troopers?
Solamente pensé los cuatro. Digo,
ok.
Johnny Rico, Dizzy Flores,
Carmen Ibáñez.
Y pensé un Carl Jenkins.
Ah, bueno. A ver.
Porque bueno.
A ver, Johnny.
Johnny. Pará, mi target es gente de 30 y pico. Porque dije, tiene que ser un poco como. La onda que son grandecitos, son jóvenes, pero son grandecitos, pero igual no nos importa. Rico, para mí, es Agustín Sullivan.
Sí, había pensado.
¿En serio?
Sí, muy bien, muy bien.
Ay, Dios.
¿Está bien
este
que no
juego
pensado?
Me pone nerviosa, chicos, porque José juega muy bien, Adrián Lackerman juega muy bien, yo no juego tan bien.
No, pero está muy bien, ¿sabes por qué? Porque no había pensado en que fuera tan famoso, porque tiene que ser alguien como Casper Van Diem, ¿no? Que no es. No fue famoso ni en ese momento ni después.
Sí.
A ver, Carmen Ibáñez.
Carmen Ibáñez fue la que más me costó de todas. Pero pensé en dos opciones.
¿Lali Espósito?
No. Una es Darina Butrick, que es una actriz argentina-ucraniana que hace de Cecilia Roth en El amor después del amor.
Sí.
Linda, muy linda, muy bella. Y dije, guau, tiene que ser una que sea muy, muy, muy linda.
Sí.
Y si no, me voy para el lado de las modelos tipo María del Cerro, ¿entendés? Dije, bueno.
Ah, ok.
Pero me gustaba más que fuera una actriz.
Yo he pensado en Justina Bustos, por ejemplo.
Ah, podía ser Justina Bustos, me gusta. Sí, sí.
Y Dizzy Flores, a ver acá.
Acá tengo tres opciones. A ver. ¿Vos tenés?
A ver.
No, muy grande.
Carla Quevedo, dice
no,
Diego.
No, ya no.
No. ¿Una colo no hay acá?
Bueno, ¿sabés que yo pensaba? ¿Viste Agustina Rudy, que es la que hace de la gitana en Hace mucho que no duermo?
Sí.
Dije, esa puede ser, porque aparte vos la googleás, Agustina Rudy, y en todas tiene como, todas sus fotos tiene como cara de medio desafiante, medio loca, medio no sé qué. Dije, bueno, va por ahí para mí. O tipo, esa o Malena
Salas
Sánchez.
También.
Sí, podría ser.
¿O no?
Podría ser. Y me había anotado un Carl Jenkins que podía ser Matías Mayer, el que hace
Puede ser, es verdad. Bueno, estuvo muy bien, ¿eh?
Viste, me esforcé un montón.
A ver, el personaje de Michael Irons había que pensar.
Ese está difícil, ¿eh?
Yo pensaba un tipo, un Daniel Araos. Por
me gusta.
Un Daniel Araos.
Me gusta.
Pues si no, tengo que caer en la obvia Carlos Belloso. Goiti puede ser. Tendría que, perdón por lo que voy a decir, no es body shaming, pero tiene que bajar un poquito de peso.
Sí, ¿te parece?
Sí, poquito.
Para el Michael Ironside es como ahí como...
Y, pero viste que todos tenían
forzudito,
como...
Morrudito.
Eran todos medio fit. O por lo menos el traje lo tiene que hacer fit.
Eran todos medio fit, es cierto.
Nada, si no vieron esta película, yo creo que se están perdiendo
algo
una experiencia...
muy divertido.
Una experiencia muy grata.
Muy.
Porque es un peliculón de un maestro como Paul Verhoeven. La verdad que a mí me da... mucha ilusión, como dicen los españoles, hablar de Paul Verhoeven en Sucesos Argentinos. De alguna manera tuvo que llegar. Bien, espero que les haya gustado, porque esto es algo que no va a volver a pasar nunca en la vida.
No, sí. Alguna vez va a volver
a
pasar.
Bueno, Vicky tiene ahora una carta a su favor.
Claro,
puede venir y decirme, mirá.
Vamos a hablar de High School Music.
Para que hay una película argentina.
Sí, ya lo sé.
Bueno.
Yo veía el reality.
Yo no tengo problema si se consigue y lo querés hacer.
No. Por ahora no. Vamos
está
a dejar pasar un tiempo.
Vas a guardar bien la carta. Está
voy
bien,
a guardar
está bien
esta
está
carta,
muy bien,
sí.
Está muy bien. Bueno, yo creo que nada más. Tenemos que hacer un alto. Y decir lo siguiente, que es saludar a nuestros amigos de siempre.
Sí, al grupo de Telegram.
Grupo de Telegram, por supuesto, que espero que festejen mucho esto.
Sí.
Bien. Tenemos que hablar de...
Gracias a Punto Cero.
Punto Cero.
Gracias a Adrián Lackerman. Cristian Ponce. Facundo Escudero Salinas.
Sí, mando un saludo, muchas gracias.
Sí.
Lackerman también. Sí. El señor Alejandro Fadel,
sí.
El otro día vi Los Salvajes en Flow y me preguntó, ¿dónde está esa película?
Ay, excelente.
Él no sabía dónde estaba
me
su película.
Me encanta que él no sepa que no está, pobre. Increíble.
No, pero me lo preguntó genuinamente, yo, no, está en Flow, no está en ningún otro lado. Me preguntó también gente, ¿dónde la pudiste ver? Se ve que es una película difícil de encontrar, creo que ni en Ocru está.
Mirá.
Bien, a la señorita Madison también la saludamos, no. Uh-huh. La saludamos ahora. ¿A quién más? A el señor Diego González.
Sí, ¿sí?
Que también fue beneficiario de esto porque vio la película.
Sí, obvio.
Otra vez. El señor Beto está ahí, que es una
feliz
persona muy...
también.
También de Aries, ¿no? ¿Cuánta gente de Aries?
Sí, ¿en serio te llamás Vicente José?
Sí, exacto. Te muestro mi DNI, mira.
No sabía, pensé que era José Vicente.
No, perdón. Perdón que no te lo dije antes, que te quedaste ahí con...
Estoy anonadada y pensando en cómo sacarle jugo a esto.
¿Por qué?
No sé, alguna manera hay que encontrar.
Bueno, para la maldad, por supuesto.
Obvio.
Para la maldad. ¿Sabes quién es de Aries también? Camila Castañola, tu compañera
mira,
de clase.
Sí, lo sé, lo sé, lo sé.
Mucha gente de Aries, a mí me pone muy contento. Bien. Festeja Beto, muy bien. Bueno, yo creo que nada más. Muchas gracias, Victoria Duplessis, no. por este regalo de cumpleaños.
Gracias a vos, José Tripodero. Un placer, ¿eh? Chau.